Ser Podcast.
Yo te cuido el perro, si quieres ir de perreo me quedo solo en casa.
Mañana a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al equipo, yo diría, más en forma ahora mismo de la competición, o por lo menos el que mejor sensaciones, o uno de los que mejores sensaciones está transmitiendo en este momento. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yago, sí, coincido contigo. La Real es el, yo creo que además el equipo que mejor está jugando al fútbol, evidentemente. Sí, sí.
Desde la llegada de Matarazzo, desde luego le ha cambiado la cara al conjunto donostiarra. Y en el Real Madrid la duda es saber si Carvajal jugará por primera vez en toda la temporada de titular, ¿no?
No, yo no tengo esa duda. Yo creo que va a jugar Trent, Alexander-Arnold, y vamos a ver si Carvajal juega un ratito, que tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas de que juegue un ratito Carvajal. Yo creo que entiende Arbeloa que no está en forma, es la opinión de Álvaro. Es verdad que la última vez que le vimos, o la penúltima, en el partido de Copa del Rey, pues es verdad que le faltaba forma y que sale en la foto, como el resto de jugadores. Él no estuvo bien, pero han pasado ya más, casi un mes, un mes desde aquel partido, y bueno, yo creo que quizá merezca que le dé una oportunidad, ¿no? Al menos que caliente en la banda y que tenga algún minuto, pero Arbeloa no le ve, y esa es la realidad. Luego ya, pues vamos a escuchar un fragmento de lo que le hemos preguntado en la sala de prensa al técnico del Real Madrid, y hoy por hoy yo a Carvajal, a lo mejor tampoco está para jugar de inicio en el Real Madrid, eso puede ser. Yo creo que después de una lesión tan grave y una doble operación, pues tiene que pasar un proceso, pero tiene que coger algo de ritmo. Y bueno, pues a tu pregunta, la respuesta de Arbeloa en sala de prensa es esta.
Para mí es algo del fútbol, jugador que no está teniendo los minutos que él quiere o que está jugando poco. No entendería un jugador feliz con su situación. No hablo yo solo de Carvajal, sino de cualquier futbolista que esté en esta plantilla. Les animo es a trabajar cada día más fuerte los entrenamientos. Cuando uno no está contento, viene al sofá gris y no hay otra respuesta posible, ¿no?
El sofá gris, el sofá lo entiendo, porque te sientas en el sofá a hablar con alguien, pero que sepa hasta el color. Bueno, que claro, si uno no es daltónico, sabe cómo es el sofá, pero me ha el adjetivo calificativo del color del sofá sí que me ha chocado en la sala de prensa. Y bueno, pues es lo que hace habitualmente. Bueno, el Madrid todo el mundo quiere jugar, son 25 egos, y dosificar a 25 futbolistas que cada uno piensa que debe de jugar o que tiene que jugar, para eso está el entrenador, para decidir quién juega y quién no juega. Y luego esta pregunta que hacía nuestro compañero del Desmarque sobre lo de Flick, ¿no? Un poco este juego del fútbol, ¿no? Sobre esa derrota ayer del Barça, y la pregunta y la respuesta es esta.
Hola, Álvaro, aquí Adrián Fouz para el Desmarque. Yo quería preguntarte por el partido de anoche, las semis de Copa, el Atleti-Barça, si lo viste, si lo disfrutaste y si también da cierto, digamos, sensaciones positivas de cara a que este Barça es más vulnerable de lo que parece. Gracias.
No tengo nada que comentar, preguntarle al Barcelona y a Flick.
¿Tú crees que la tenía preparada?
A ver, por favor. Otra cosa no, pero preparada las lleva las ruedas de prensa, ¿eh?
Vamos, eso sí. Ahora entiendo que vaya a las 6 de la mañana a entrenar, porque yo creo que parte de ese trabajo lo ocupa en la preparación de las ruedas de prensa. Apenas se ha notado que tenía preparada la respuesta de la pregunta del partido del Atlético de Madrid con el Barça, vamos, increíble.
Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yago? Bien, bien.
A mí me tiene loco lo del sofá gris, ¿eh? Eso va a dar mucho juego, lo del sofá gris.
Bueno, pero es que está bien, pues es una manera de significar que él es un entrenador que no se esconde ante ningún posible debate con sus jugadores, que afronta cualquier conversación que quieran tener con él, intercambiar pareceres, aunque sea el gran capitán. Es decir, para mí Carvajal es el gran capitán del Madrid, y ha dicho una cosa que la gente quizá no lo ha valorado. No me gustaría que un jugador que no tiene protagonismo o que no tiene los minutos que merece sea indiferente. Es decir, oye, es que ¿cómo no se va a quejar Carvajal si ve que hace un mes no juega ni un minuto? Pues lógicamente él tiene que trasladar ese malestar, pero también está la personalidad entrada para decirle por qué cree que todavía no es bueno que ya sea titular, porque seguramente a lo mejor quedaría en la foto otra vez como le pasó en Albacete. O sea, las dos partes yo las entiendo perfectamente. Entiendo a Carva, que siendo quien es y con la jerarquía que tiene, oye, ¿qué pasa conmigo? Pero entiendo que a Arbeloa, si no le ve bien del todo, cree que no le hace ningún favor. Porque ya te digo yo que Arbeloa le considera, estando en su prime, el mejor lateral derecho de la plantilla. Pero no le ve. Si no le ves, pues también sí. Normal que tenga sus recelos, lógicamente.
Pero perdona, Tommy, hoy ha tenido una oportunidad Arbeloa de darle cariño a Carvajal en un momento complicado para Carvajal, y a mí me ha sorprendido la frialdad.
Lo hizo el otro día, Julio, lo hizo el otro día, el otro día le puso por las nubes.
Pero hoy era un día en el que había varias preguntas sobre Carvajal, y yo le he visto frío a Arbeloa con Carvajal. Esto de que pasa por el sofá gris a mí me ha parecido, no sé, o sea, yo creo que podía haber dado más cariño a alguien que creo que se lo merece y que se lo ha ganado, porque Carvajal no es uno más de la plantilla, es evidente, ¿no?
Sí, que el cariño, pero... y yo estoy de acuerdo, que el cariño que hemos visto que ha mostrado por otros jugadores y pero esa vamos, confianza con Carvajal, o sea, desde luego, por lo menos públicamente, no la ha mostrado.
Bueno, el otro día se la tuvo, ¿eh? El día del Valencia, si sacáis la rueda de prensa, como le preguntó lógicamente, porque chocó que hubiera jugado el chaval David Jiménez y que incluso el tren jugara 20 minutos después de lesión, y si lo rescatáis, no, yo hablo cuando ha hecho falta, es un jugador que da mucho, que en los viajes por su capitanía de sal ayuda mucho a los compañeros, un jugador importantísimo por lo que supone para el Real Madrid, o sea, todo eran valorar su figura como capitán, pero que físicamente él no le ve. Pero toman esta antigua, o sea, es que venimos mal acostumbrados con Xabi Alonso. Xabi Alonso, entre comillas, era políticamente correcto. Toda la rueda de prensa que decíamos los periodistas, muy correctas, pero con perdón, que aburridas, porque no se moja ni. Y Arbeloa es otro perfil. Arbeloa va a decir lo que piensa, una vez le gustará, otra vez no gustará, pero Arbeloa no va a repartir caramelos. Él dice lo que piensa sabiendo que alguna vez dirá algo que importune a uno, pero yo prefiero a alguien que sea sincero, o que a veces mande mensajes que puedan no gustar, a que pareja todo el rato, que es para no meter la pata. Yo creo que tiene personalidad y creo que con los jugadores se comporta igual, con lo cual creo que no engaña a nadie. Yo sinceramente, a mí Arbeloa, a mí me está convenciendo. De hecho, mañana, saliendo un partido durísimo, que lo va a ser, sí. Si gana el partido el Madrid, va a dormir líder y sería su quinta victoria consecutiva en Liga. Luego, algo bien estará haciendo, ¿eh? Ya de donde venía el Madrid, 5 victorias consecutivas en Liga, si gana mañana a una gran Real Sociedad, pues habrá que empezar a valorar que también se están haciendo las cosas bien.
Sí, pero Tommy, también la gente se va cansando del discurso repetitivo en rueda de prensa cuando luego no se habla de fútbol y el equipo no juega un pimiento, porque al fin y al cabo es el problema que tiene el Real Madrid. Ha llegado, él ha dicho lo primero, recuperar a los jugadores, el escudo, el espíritu de Juanito, el sofá gris, el no sé qué, no sé cuándo. De fútbol no hablamos, ¿eh? De momento no se habla de fútbol.
Bueno, pero eso seguramente, si el Madrid mañana gana el partido, habrá que hablar de fútbol, porque esta Real, sin buen fútbol no la gana, ya te lo digo yo. La Real de Mataracho, si tú no haces un buen partido, no le vas a ganar, porque es un equipo que, verdad, que vamos, es una transformación digna de estudio de cómo un equipo hace mes y medio podía parecer una nave a la deriva, y no solamente que lo ha reactivado, sino que juegan muy bonito al fútbol, es que juegan muy bonito. El otro día, en Sabamés, lo mejor para el Etiloa fue el resultado. Pues le pudo haber metido un 0-3 tranquilamente. Entonces yo creo que lo que ha hecho es asentar en unas bases de un equipo más sólido, aunque evidentemente poco vistoso, pero yo creo que hay que valorar que en la cerámica, nada menos que con el Villarreal de Marcelino, tercer equipo de la Liga, y en Mestalla, que siempre, por muy mal que esté el Valencia, siempre el Madrid ha tenido problemas, Courtois no tuvo que hacer ni una sola parada entre los dos partidos. Eso es un récord en el Madrid, en el campo del Villarreal, el campo del Valencia, ni una parada en esos dos partidos. Luego está haciendo un equipo más sólido, y a partir de ahí es cuando ya esperamos todos que empiece a crecer de esa solidez para jugar mejor en ataque, porque es verdad que del Madrid depende todavía de los goles de Mbappé, y esperemos que mañana, con la vuelta de Vinicius, pues un Vinicius también motivado después de dos semanas sin jugar, pues que el Madrid recupere la alegría en ataque y veamos un partido de fútbol, que yo lo creo, fíjate, yo creo que mañana va a ser un partidazo por parte de los dos equipos. Yo creo que la gente se va a divertir en el Bernabéu.
Unai Cantero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Gabón, Yago?
Cuéntale a Tommy y a los oyentes del larguero cómo está la Real, que está muy bien.
Oye, lo primero de todo, feliz San Valentín, y sobre todo a Tomás Roncero, porque joder, la frase que está dedicando a la Real, la verdad que se me han puesto los pelos de punta, de verdad.
Son de amor.
No, de verdad, de verdad. Es que este equipo hace un mes y medio estaba para descender, las cosas como son, para pelear el descenso. Y ahora, pues acumula 4 victorias y 2 empates en Liga, 3 victorias en Copa del Rey, y un momento además que está metiendo goles, a pesar de que el otro día falló bastante en San Mamés, está metiendo goles. Ojo, que Matarazzo ha comentado que va a haber jugadores a los que igual da descanso mañana en el Bernabéu por la fatiga, que van a ser 4 partidos en 11 días. Puede ser el caso de Guedes, igual Oyarzabal, ojo, quizás también Sergio Gómez, Chaleta, Char. Se espera que pueda dar descanso a alguno de estos y quizás alguno más. Matarazzo ya ha dicho que para él va a ser muy especial entrenar por primera vez en un estadio como el Santiago Bernabéu, y ojito, Yago, que el corte tiene su gracia. Mira, escucha.
Hablo con mis colegas y ciertos jugadores y hablan de cuán impresionante es el estadio y cómo tiene la capacidad de sentirte pequeño. Lo que me gusta muchísimo es que en el último partido en San Mamés jugamos de manera valiente, un fútbol valiente, jugamos, no me gusta decir la palabra, pero con cojones. Sí, y si tienes ese espíritu, puedes jugar tu fútbol.
Perfectamente explicado, pues por favor. Sí. Ninguna duda.
No, no, no. La realidad fue esa. Sí, sí. También ha dicho dos cosas, ¿eh? También ha dicho dos cosas importantes. La primera, que no puedes perder balones en campo propio, cosa que contra el Athletic la Real jugó muy bien, pero en la primera parte perdió varios balones en campo propio. Y la segunda, que hay que finalizar jugada para evitar contras. Eso sí, claridad ante todo. Y ojo, ¿eh? Porque la Real en enero le ha ganado al Barça 2-1, que quizás también en parte por eso el Real Madrid ahora está a un punto. Y empató frente al Atlético de Madrid a 1 a principios de año. Así que, ojo, que puede desbancar ahí esa trilogía mañana en el Bernabéu. No va a ser fácil, porque además con ese partido duro contra el Atlético. Pero oye, todo puede ser en los mundos del bueno de Rino Matarazzo.
Gracias, Cantero. Abrazo, hasta mañana.
A ti, agur, Gabón.
Pulido, Roncero, Herráez. Es un partido durísimo para el Real Madrid el de mañana, ¿eh?
Para mí,
llega
para
en
mí, yo...
muy buen momento la Real Sociedad. Es cierto que veremos las rotaciones que mete Matarazzo para el partido, pero es que ahora mismo el equipo está funcionando muy bien.
Yo creo que cuando se habla de... hay unas milongas a veces, no, hay un acoplamiento. Es que este hombre lleva aquí un mes y medio, ¿no? ¿Qué acoplamiento ha habido?
9 partidos, sí, más o menos.
Esto es como cuando llega Lukman al Atlético de Madrid, ¿no? Es que jugar con el Cholo, Barrios tiene que estar un año y pico, tiene hasta que se acople, no sé qué. Llega el tío, llega el martes y juega el miércoles y se sale. O sea, hay una milonga a veces en el fútbol que yo... O sea, este hombre lleva de entrenador de la Real Sociedad 40 días y ha ganado todos los partidos. Pues chico, algo tendrá este que no tenía el otro, con todo el respeto al otro, ¿eh? Esto es que es así.
Una buena plantilla, Javi, es que todo.
Bueno, es que tiene muy buena plantilla.
Ah, vale, claro, entonces, nada, entonces es buena plantilla.
Claro, tú analizas jugador,
no, vale. Joder. No, no, es el.
Es el Manchester City. Buen material, claro. No, pero la Real Sociedad, ¿verdad? Que tiene futbolistas muy valiosos y no estaban para jugar, para defender. Tú veías el jugador que te la Real y dices, ¿cómo es posible que este equipo esté jugando para no bajar? O sea, no para. Tampoco para meterse a la Champions.
Y parece otro. Es que no parece ni el mismo.
Y Carlos Soler,
quiero decir, que son otros futbolistas.
Claro, y Brahim Méndez. Bueno, y Oyarzabal, da igual con quién esté.
Pero Oyarzabal es una maravilla.
Hasta Ramiro. Que los primeros meses de temporada dejó alguna duda, lleva unos partidazos.
Bueno, que para mí, a día de hoy, es el portero más en forma de nuestra liga, Ramiro, ¿eh?
No, no, que díselo al Barça. O sea, el día del Barça, que por cierto, es uno de los mejores partidos que ha jugado el Barça este año, ganó la Real, aparte por su calidad, porque metió 2 goles, porque hizo unas paradas antológicas. O sea, es que Ramiro, nadie le regala que siga en la selección, es que se lo ha ganado, porque es un porterazo. Entonces, yo creo que mañana la selección de la gente que va a ir al Bernabéu, yo hablo con muchos madridistas hoy, es que nos vamos a divertir porque es un equipo que propone. El Madrid, cuando se atasca en el Bernabéu, cuando un rival se le cierra, una línea de 5 y de otra la de 4, y si Vinicius sin espacios y Mbappé sin espacios, sufren y el partido es tedioso, un parabrisas. Pero como mañana la Real tiene toda la pinta de que va a arriesgar, no tanto como el otro día, pero seguramente va a arriesgar más, el Madrid con espacios puede ser la bomba. Entonces yo creo que va a ser un partido, sinceramente, muy recomendable para el espectador.
Mira, estoy convencido. Debutó el 4 de enero en el partido contra el Atlético de Madrid, en Anoeta. Así que lleva mes y medio, más o menos.
No llega, mes y poco. Sí.
Yo en clave Real Madrid sí que creo que, lo apuntaba antes Tommy, creo que mañana es un buen test para medir realmente si mejora o no mejora el Real Madrid de Arbeloa, porque a mí todavía me sigue generando dudas, sobre todo en el juego. Es verdad que está consiguiendo algunos resultados, pero en el juego me sigue dejando dudas, y mañana es de esos partidos que te pueden dar el crédito que tú necesitas para afrontar lo que viene ahora, que es lo realmente importante, ¿no? O sea, si mañana el Madrid recupera sensaciones, juega bien al fútbol, consigue una victoria frente a la Real Sociedad, esa es de las victorias de peso, de crédito, que le pueden dar seguridad al proyecto de Arbeloa para las próximas semanas, ¿no? Yo creo que esa victoria te puede dar crédito en la misma medida que una derrota, un empate o no seguir jugando al fútbol como hasta ahora hemos visto al Real Madrid de Arbeloa, que insisto, a mí me deja dudas, también puede hacer que las dudas aumenten, ¿no? Así que yo creo que es de esos partidos test que llegan en el momento clave, ¿no?
¿Algo más, Herráez?
Bueno, pues a ver qué tal mañana en el Bernabéu, que es un partido para los de Arbeloa muy importante, y a ver cómo juega el Real Madrid. Tiene bajas importantes, pero vuelve Vinicius después de sanción, y vamos a ver cómo vemos al Madrid mañana en su estadio.
Veremos, mañana lo contamos a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, es un clásico de nuestro
fútbol. Déjame solo un apunte, claro. Exploto. Mi Luka Modric, 40 años, clave para que hoy el Milan haya ganado en el minuto 87. Y digo lo del minuto 87 porque me pegué con mucha gente el verano pasado explicando que era una gran mentira que Modric no podía seguir en Madrid porque tenía 40 años. Es una estupidez. Los profesionales salvajes, como es él, yo te digo, hay jugadores de Madrid con 25 años que tienen peor físico que Modric. Por lo tanto, el argumento de la edad era una gran farsa. Merecía un año más. Él lo pidió casi de rodillas. No se lo dieron. Y es la brújula que ahora no tiene el Madrid.
Sin duda.
Ya me quedo tan ancho.
No le vendría bien al Madrid tener a Luka Modric para estos momentos. Vamos. Gracias a los tres. Abrazo. Hasta mañana.
Saludos. Hasta mañana.
Hasta luego.
Vamos con el resto de partidos que tenemos mañana. Buscamos la última hora. Empezamos con el de las 2 de la tarde. Juegan el Español y el Celta de Vigo, que contamos. Elena de Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Llega el Español muy necesitado de lograr la primera victoria del año tras haber sumado tan solo uno de los últimos 18 puntos. Mañana tendrá que hacerlo sin Calero y sin Puado, pero contarán con Héctor, uno de los 22 niños convalecientes de cáncer infantil que mañana saltarán al terreno de juego para concienciar sobre esta enfermedad y que hoy ha estado la rueda de prensa de Manolo.
Mister, yo estoy convocado.
Tú estás convocado, siempre. Siempre que quieras estar, tú vas a estar convocado en todos los partidos con nosotros. Puedes tener claro que siempre nos vas a tener cerca de ti.
Enfrente habrá un Celta que ha perdido ante los pericos en los últimos 3 partidos, pero que si mañana vence, lo superará la clasificación. Tiene Giraldes la baja de Álvaro Núñez, recupera a Sotelo y Aidú y podría hacer debutar al uruguayo Matías Vecino. Por cierto, Iago, que hoy el Español ha comunicado que ha identificado a 4 individuos que lanzaron objetos al terreno de juego los partidos contra Barça y Girona, y que los ha suspendido como socios.
Muy bien, lo que tienen que hacer el resto de clubes, a los cafres no volver a dejarles entrar en un terreno de juego. Además, 4:15 Getafe-Villarreal, que contamos, Óscar Ejido, buenas noches.
Hola, Iago, muy buenas, pues habrá que estar atentos a ver si hay saludo mañana, porque vuelven a verse las caras Bordalás y Marcelino,
sí,
dos técnicos que hace mucho tiempo que no se llevan nada bien. Llegan los dos equipos después de ganar la semana pasada en la Liga, el Getafe ganó en Vitoria, el Villarreal goleó al Español, los azulones tienen ahora 4 puntos a la zona de descenso, el submarino llega asentado a los puestos de Liga de Campeones, y los dos equipos llegan con bajas importantes porque a Bordalás le falta Mario Martín, que con un 15 va a estar fuera durante el próximo mes, mientras que Marcelino tiene las dudas de Moleiro y de Cardona y pierde a 3, a Gerard Moreno, a Tomás Partey y a Cambola. Pita Selma Espinosa, en el bar de las Rozas estará Figueroa Vázquez y el partido se juega a las 4:15 en el Coliseo de Getafe.
Gracias, Óscar, y nos queda por analizar el partido de las 6:30 de la tarde. Se miden el Sevilla y el Alavés, última hora. Fran Ronquillo, buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Otra final por la permanencia, con dos equipos que juegan para salvar la categoría, con el Sánchez-Pizjuán conjurado para enfocarse mañana solo en animar, bajo la mítica frase de Bilardo, los de Colorado son los nuestros, y con un Sevilla que no contará con Oso por lesión como única novedad en la convocatoria, mientras que por el Alavés no estará Protesoni, también lesionado, y va a cumplir ciclo Johnny Otto, sancionado. Pita Josu Galés, y así habla Almeida del Alavés y de Coudet.
Que compite, que es agresivo, que contraataca muy bien, que tiene buenos jugadores y tiene un excelente entrenador. Entonces, para nosotros pasa a ser una final más. Estamos jugando todas finales. Entonces, va a ser difícil como todo y esperemos estar a la altura.
Solo meramente deportivo en lo extradeportivo. Kevin Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
A la vez viajando por carretera, ¿no?
Sí, ahora mismo, 12:30 de la noche, están en el aeropuerto de Foronda porque la verdad es que están viviendo una odisea para llegar hasta la capital de Andalucía. Estaba previsto que volaran en charter directamente desde el aeropuerto de Vitoria al de Sevilla a las 7 de la tarde, pero el charter que les iba a llevar no ha podido aterrizar en el aeropuerto de Vitoria. Tenía que ir de Madrid a Vitoria por el equipo Babazorro, pero por las condiciones climatológicas no ha podido aterrizar y el Alavés se ha visto obligado a coger un autobús, bajar hasta la capital de España. Ha llegado hace 40 minutos al aeropuerto Madrid-Barajas. Me dicen que están ahora mismo ya sentados dentro del charter, van a despegar en 5 o 10 minutos, pero claro, calcula lo que les va a costar llegar a su hotel de concentración, etcétera. A eso de la 1:30 pasada se espera que el Alavés llegue a Sevilla. El club no se plantea pedir a la federación ni que aplace el partido ni que retrase el inicio, pero como te digo, mira, me confirman justo ahora, Iago, que ¿sí? despegan ahora mismo el Deportivo Alavés desde Madrid hasta la capital de Andalucía, hacia Sevilla.
Pues nada, tardará un poquito en llegar ya a Sevilla, donde mañana tienen que jugar ese partido contra el conjunto hispalense. La verdad es que el tema de las condiciones climatológicas que está afectando a toda España, a todos los usuarios que están utilizando diferentes transportes. Gracias, Kevin. Hasta mañana.
Abrazo, Iago. Buenas noches.
Y también hablamos de la segunda división y Sapacheco, porque hoy hemos tenido un partido, ¿no?
Así es, la jornada 26 que ha arrancado este viernes con un partidazo Almería 3, Andorra 2. Y está nuestro compañero Rafa Góngora, con protagonista del conjunto almeriense. Hola, Rafa.
Hola, Rafa.
Hola, Iago. Hola, Isa. Desde la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos estamos con uno de los grandes protagonistas de este Almería, después de una victoria súper importante. 3-2 en casa, se ha sufrido. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Se ha sufrido, pero se ha ganado, que es lo que importa en esta categoría tan difícil y tan complicada, ¿eh?
Sí, ha sido un partido complicado que hemos sabido darle la vuelta, así que al final nos llevamos los 3 puntos, que es lo que nos importa. Da igual que tengamos que sufrir o no, lo hemos hecho, hemos conseguido la victoria, así que muy contentos.
Miguel llegó del Leganés, llegó de Butarque, y aquí tenemos la sensación, Miguel, que llevas 4 años, 5 o 20 años.
Bueno, al final la acogida ha sido espectacular, tanto por la afición como por el vestuario. Estoy muy contento de estar aquí y espero hacer muchos goles con esta camiseta.
¿Cuánto se sufre aquí en esta categoría, eh?
Sí, es una categoría muy jodida, ya lo sabíamos todos, pero al final en eso consiste, en sufrir, ir sacando puntos, ir sacando victorias, y en eso estamos.
Ha venido para subir a primera.
Obviamente, ese es el objetivo y eso es lo que vamos a hacer.
Miguel, qué bonito cuando Rubi te ha quitado, la gente se ha puesto en pie, tú te has dado la vuelta, agradeciendo ese gesto de la afición, ¿no?
Sí, es lo que he dicho desde el primer día que estoy aquí, que agradezco a todo el mundo el apoyo desde el primer día. Hoy una ovación que para mí es un orgullo, y espero que no sea la primera ni la última.
Bueno, ha quedado el primero, ¿cuántos te pones?
No me voy a poner un número, esperemos que sean los máximos posibles y ayudar al equipo a conseguir el objetivo.
Enhorabuena.
Con eso me vale.
Enhorabuena, crack.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel, Yago, Isa, uno de los futbolistas que llegó en el mercado de invierno del Leganés, del Lega, a la Almería, al Mediterráneo, y está haciendo las cosas a las mil maravillas.
Sí, señor, y ya goleando con el Almería, más.
Para este sábado 4 partidos, a las 2, Córdoba-Leganés. Un Leganés que, por cierto, Yago, va a tener un gesto muy bonito con sus aficionados, y es que como el Rayo Atlético de Madrid se va a jugar este domingo en Butarque, porque Mallecas el césped no está en condiciones, pues el club pepinero ha informado que la recaudación íntegra que saquen de ese partido la van a destinar a financiar las 436 entradas para el desplazamiento a Gijón,
pues
de
bien.
Sus aficionados el próximo 1 de marzo.
Hace muy bien.
Y luego mañana tenemos un partido muy importante a las 9, Granada-Valladolid, y digo importante porque cuentan nuestros compañeros de Radio Valladolid que como Tevenet no gane, mañana será casi despedido.
Pues veremos qué es lo que pasa con el Valladolid y con el futuro de Tevenet. Gracias, Isa.
Un saludo.
Las 12:34 nos esperan Ramón Besa y Manuel Javois.
El Larguero, Iago de Vega.
Take a little walk. Abrimos sesión de Sanedrín con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Hola, Manuel, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches.
Le iba a preguntar a Ramón cómo había pasado la semana, pero creo que se ha torcido al final. ¿Qué tal la semana, Ramón?
Bueno, la semana pendiente del tiempo, primero. O sea, he recuperado mis tiempos de agricultor.
Bien.
En el que tenías que estar pendiente de la cosecha por si llegaba granizo, si lluvia y esas cosas. Y ahora aquí hemos estado con un episodio de viento. Que en lo que es en Barcelona ha provocado mucha expectación y mucho dolor también, ¿no? Porque ha habido accidentes, sí. Y que en cambio en otras zonas de Cataluña más acostumbradas al viento, como puede ser Portbou o puede ser las Terres de l'Ebre, pues les ha sorprendido las alarmas diciendo están los señores de Barcelona pendientes del viento y ahí las alertas y todo el mundo pendiente de Barcelona, ¿no? Una controversia interesante a veces del por qué cuando una ciudad centrifuga todo y lo que es los pueblos o las localidades más alejadas, pues entienden de que está bien protegerse, pero hay que perimetrar muy bien las alertas.
Precaución, hay un montón de lugares del país con lluvias, con un montón de viento. Aquí en Madrid también durante el día de ayer y hoy por la mañana hacía un montón de viento, y hacer caso a las recomendaciones de las autoridades. Eso es lo que hay que hacer, evitar desplazamientos y todo este tipo de cosas. Decía
con
Ramón.
Eso no quiero eludir que se ha acabado torciendo por el 4-0 del Atlético de Madrid. O sea, no he sacado el viento para escaquearme, sino para afrontarlo como Dios manda.
Puedes sacar las borrascas que quieras, que no lo ibas a esquivar de ninguna manera. Ya te lo digo.
Pero como has dicho que se ha torcido, has dicho, este me ha salido por peteneras y no acostumbro a.
Tú cuando sea así habla de tenis, Ramón, habla de tenis.
Yo Fórmula 1.
Estoy acostumbrando a hablar de tenis.
Bueno, pero tú sabes de tenis, yo no.
Finjo que sé, como tantas cosas.
Es un termómetro. Si Javois habla mucho de tenis, es que el fútbol no va bien, ¿sabes? Es una forma de.
Sí. Cuando me ves hablando de Alcaraz, es que la cosa está jodida.
¿Qué tal la semana tuya, Manuel?
Pues fíjate, te estoy viendo con gafas, Yago. ¿Sí? La he pasado, no la he pasado, pero esta semana me he ido a probar gafas.
Ah, sí.
Leo muy mal de cerca, ya no empieza a fatigarme la vista. Y bueno, no he dedicado la semana a eso, pero sí ha sido destacable porque no me he puesto gafas nunca. Nunca las he necesitado hasta ahora y ahora lo he recordado cuando te he visto y me parece que voy a tardar más tiempo en elegir gafas que en necesitarlas. Ya sabes con lo presumido que soy. Por lo demás, nada.
Bueno, tienen rollo, mucho. Tienen rollo también.
Sí, por eso, lo sé. Voy a pedir primero unas de estas sin cristales para ver cómo van. Pues ya me animaré con las. Ya me animaré con el tema de dioptrías.
Para ver bien es importante que lleve cristales, también te lo digo, ¿eh? O sea,
sí,
el tema...
sí, sí. No te vayan a meter un dedo en el ojo.
Las mías son de lejos, ¿eh? Normalmente llevo lentillas, pero bueno, por circunstancias médicas he tenido que ponerme con gafas. Pocas veces me vais a ver con
eso
gafas.
Eso le pasaba a un amigo. ¿Tú recuerdas que sois cinéfilos? A mí me gusta mucho la escena de Gangs of New York cuando Daniel Day-Lewis se toca así con el cuchillito.
En el cojo de cristal.
Una vez, con unos amigos en Pontevedra. Íbamos a hacer la broma, no con un cuchillo, con el dedito a uno, en la gafita, hacerle así, y no tenía cristal el hijo de puta. Casi le dejamos sin ojo.
La llevaba a trezo y le salió mal el tema.
La llevaba a trezo, tío, y casi vuelve a casa con un parche.
En fin, Ramón, ahora sí. Ese 4-0, venga. Sorprendente, completamente, se queja además. Hemos leído al inicio del programa los mensajes en redes sociales del candidato a la presidencia, Joan Laporta. ¿Qué te pareció lo que sucedió ayer?
Bueno, primero un partido extraordinario del Atlético de Madrid. Creo que fue de principio a fin, acertó con el plan Simeone y tácticamente fue irreprochable, diría, ¿no? La capacidad de maniobra de Griezmann allí como jugador indetectable, la marca con doble lateral prácticamente sobre Lamine Yamal, un gol pues nada más empezar, el descanso ya te vas con la eliminatoria resuelta, supo negociar también la segunda parte. Es decir, yo creo que fue mucho más equipo. El Barça tiene problemas cuando no tiene a Pedri, Rafinha y Lamine está controlado. Digamos que son los tres jugadores que hacen que el Barça puede ser considerado un equipo aspirante a muchas cosas, sobre todo con esos tres futbolistas. Si no tiene a esos tres futbolistas o le faltan dos, sus posibilidades disminuyen. Pero sí también advertí, o eso vi, de que había más deseo, seguramente también más necesidad por parte del Atlético por su situación, y en cambio el Barça fue más a contemporizar, a ver qué tiempo hacía, a ver cómo llegaban, y todo eso le distrajo. Esto es una tendencia, yo creo que también es normal en el segundo año, de que el Barça no tiene aquella sangre, aquella pasión del año pasado, y por las lesiones y las circunstancias que sean, muchas veces es un equipo más, digamos, más liviano, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por lo que se refleja al árbitro, bueno, yo creo que en ese sentido también en caso de duda las decisiones le fueron bien al Atlético de Madrid y ninguna le fue bien al Barça, especialmente la de los famosos 7 minutos del fuera de juego, que la excusa sea que había mucha gente y que no podían meter allí el semiautomático, me pareció una excusa de pobreza, de sin recursos y de parar 7 minutos un partido con lo que ocurrió. Me parece lógico que el Barça o quien sea, yo diría incluso el Atlético de Madrid, si hiciera una queja de que esto no puede pasar. No que lo denuncie el perdedor como si fuera una excusa o lo que sea. No es de recibo que tú estés 7 minutos parado sin saber qué pasa y que luego te digan, bueno, es que hay un fuera de juego y que lo hemos medido. Y claro, no es un fuera de juego de aquellos que se advierta a primera vista. Es muy discutible. Si lo tiras manual, pues igual a favor de conveniencia te puede salir como tú quieras, ¿no? Por lo tanto, esa jugada dejó ahí una sombra, pero no sobre la incuestionable victoria del Atlético de Madrid.
Bueno, evidentemente el fuera de juego que se vivió ayer, que le anulan el gol a Cubarsí, es un acto de fe, como hemos visto en otros muchos partidos, en el que te dicen, no, con la medición que hemos hecho, que por cierto, como decía Ramón, la vergüenza es que tardaron 7 minutos en hacerlo, nos da que por un milímetro de no sé qué, Cubarsí, pues es un acto de fe. Con lo cual, quiero decir, las normas están puestas así y hay que aceptarlo, nos guste más o menos. Pero al margen de eso, que puede tener razón el Barcelona en quejarse, Manuel, el baño que le mete el Atlético de Madrid fundamentalmente en el primer tiempo al Barcelona es tremendo, inesperado completamente.
Bueno, el Atlético cuando entra en combustión en su estadio, cuando la comunión con la afición es extraordinaria y se impone el vértigo, suele ser un equipo, no es un equipo de 1-0, 1-1, 2-1, es un equipo que ataca mucho, ataca muy bien, ataca con puñales además muy selectos. Y pueden ocurrir estas cosas, y como no contengas el vendaval, en 45 minutos se te planta con este resultado, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que es el Atlético, con la energía que desprende la grada y con lo que de repente, en algún momento de la noche, se decide que va a ser una noche grande, ¿no? Ha ocurrido las noches de Champions del Atlético en los últimos años, ha ocurrido en esta Champions. Es un equipo que funciona muy bien en eliminatorias. Es decir, el Atlético de Madrid, en Europa lo ha demostrado, ha sido un equipo siempre que en las noches grandes y en comunión con su estadio hace estas cosas, hace este tipo de cosas, ¿no? Quiero pensar que mantendrá el tipo, no será lo mismo, pero en la vuelta, pero sí es cierto que hay una sensación de vértigo, hay una sensación de equipo letal cuando todo de repente rueda a favor, y en eso tiene mucho que ver el público del Calderón, el público del Metropolitano, ¿no? El público que ha conseguido convertir el estadio también en noches como estas en algo muy importante, en algo muy trascendental para el club.
Un Atlético de Madrid que en Liga, es cierto que no están funcionando las cosas, está muy lejos de Real Madrid y Barcelona en la pelea por el título, pero que está metido en 16avos de final de la Champions, esa eliminatoria contra el Brujas, y que está un pasito ese partido de vuelta para meterse en la final de la Copa del Rey, donde podría ser terminar la temporada con un título. Superliga, adiós a la Superliga, y voy contigo, Javois, porque el Real Madrid era el primer exponente de esta Superliga que ha llegado a su fin. 5 años ha durado el proyecto.
Ha durado el proyecto. Bueno, el proyecto duró lo que tardaron los clubes en irse, que no sé si fueron 24, 48, 72 horas, ¿no? Los más grandes. Luego se han quedado ahí.
Primero los ingleses se fueron.
Sí, los ingleses, perdón, fueron los primeros que se fueron. Ahí en ese momento, evidentemente, la Superliga se queda absolutamente tocada y todos estamos un poco pendientes de cómo se resolvería la cosa más judicialmente, pero no puede haber una Superliga europea sin los clubes ingleses, sin la primera liga sin lo que es hoy la primera liga de Europa. Y después, poco a poco, pues ha ido desintegrando hasta quedarse el Barcelona y el Madrid y finalmente el Madrid. No lo hablé aquí cuando se tomó esta decisión, lo escribí en el periódico. Entiendo el deseo del Madrid de que haya clásicos europeos con mucha más recurrencia que la que hay ahora. Y opiné lo mismo que opino ahora. Creo que de los grandes clásicos europeos lo bonito es que ocurran cada cierto tiempo, ¿no? Cuando hay unas semifinales, cuando haya unos cuartos, cuando de repente llevemos 10 años sin un Madrid-Bayern o 7 años sin un Barça-Milán, en fin, ese tipo de cosas. A mí siempre, nunca me posicioné a favor, la verdad, ¿no? Se han puesto todos los focos sobre Madrid porque fue el primer impulsor y el último en abandonar el barco, el primero en subirse y el último en abandonarlo, cosa que está muy bien y dice mucho del club, pero es cierto que ha habido un papelón por parte de todo el mundo, no solo el Real Madrid. O sea, estos equipos que se sumaron y se fueron a los 48 horas tendrían que dar una explicación, y los demás que estuvieron peleando durante años o allí metidos terminaron también marchándose. No sé, no lo he leído, ya sabes que yo administrativamente y burocráticamente estos asuntos los llevo con pinzas. Parece ser que es un acuerdo positivo para ellos a nivel de imagen. Efectivamente, el Madrid quería una Superliga y esa Superliga a la que sumó todo el mundo finalmente no se va a concretar. No, supongo que habrá cambios en el fútbol europeo que se necesitan y a lo mejor ha servido para algo, no lo sé. El formato actual de Champions todavía lo estoy pillando poco a poco, pero desde luego ya ha procurado partidos y noches muy interesantes, mucho antes de las habituales noches históricas de marzo y de abril, ¿no? Hemos tenido ya en noviembre y en diciembre noches de infarto en Europa, y eso siempre es bueno para el fútbol y para el aficionado.
Bueno, recordamos que esta semana era ese comunicado en el que decían tanto Real Madrid, Al-Khelaifi como Zeferin que habían llegado a ese acuerdo y que se daba por finalizado, Ramón, el proyecto de la Superliga.
Bueno, lo presentó Florentino Pérez y lo cerró Florentino Pérez, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenía sentido si Barça y Madrid todavía aguantaban, porque el Clásico y Barça-Madrid juntos, pues me imagino que como mínimo se negocia o se piensa de que la Superliga, mientras estén dos de los clubes que se enfrentan en diferentes competiciones y que demuestran todavía el poderío que tiene un clásico como el que se juega en la Liga Española o en la Champions si toca o en la Copa del Rey, pues tenía como algo que negociar o algo para aspirar todavía a que funcionara. Una vez se ha consumado la rotura entre Laporta y Florentino, unos por por la Superliga, los otros el caso Negreira, y cada uno ha tirado lo suyo. Estamos también en época preelectoral en el Barcelona. Todas esas decisiones pues influyen. Ha hecho que la Superliga, tal como estaba planteada, haya acabado su recorrido. Entiendo de que al final lo que ha hecho la Champions, el formato actual, es incorporar o intentar hacerla más atractiva. No sé si lo es, yo creo que la última jornada sí, porque allí es como un carrusel extraordinario, porque te puedes tocar cualquier rival, te puedes quedar fuera, te puedes quedar dentro. Mientras se viene disputando, pues qué quieres que te diga, también hay algunos partidos ahí que no sé si son sobreros o no, pero han salido con la suya, y la Champions ahora se ha fortalecido de alguna forma. Es una competición y que respeta una cosa que creo que la Superliga ya se estaba discutiendo, que era el formato de estar una competición cerrada. Y aquí el modelo americano todavía yo creo que no. O sea, el meritaje es muy importante. Esto de subir, bajar, si entras, no entras, esto no es la NBA todavía, y los americanos claro. Están comprando clubs, pero el juego, lo que es la organización, eso ahora tendríamos una polémica como la de Adif y Renfe, ¿no? Yo que ahora me estoy versando en esas historias entre el que es el operador y el otro que es el que pone las vías y el que cuida de las infraestructuras, ¿no? Pues en ese sentido, creo que de momento los americanos se le están mirando, y los bancos inversores, JP Morgan o los que estaban en esa Superliga, lo que tendrán que hacer pues intentar seguir comprando clubs, prestando dinero, y con el dinero que prestan, pues yo que sé, como es el caso de Goldman Sachs y tal, pues con tener un cierto control sobre determinados clubs, pero sobre las instituciones no. Y es curioso porque en todos esos cambios globales que estamos viviendo, organismos como la UEFA, la FIFA, la Federación Española, el COI, se resisten. O sea, están... Yo no digo que tengan que desaparecer, ¿no? Pero siempre anunciamos, oye, el COI, que no sé qué, que no sé cuándo, pum, el COI sigue ahí, los juegos, saber modernizarse, desde la etapa Samarán parecían muertos, se activaron de una forma sorprendente, pues ahora la UEFA igual, que parecía que estaba fuera, ha sabido sobrevivir, la FIFA ahí está, que si el Mundial de Clubs, que si las elecciones, que la Federación Española, que si Rubiales, que si Luzán, que si... Es decir, son organismos que tienen una vida y una capacidad de regenerarse brutal.
Cuando hablamos del modelo de Estados Unidos, por si alguien no lo tiene controlado, son modelos cerrados, quiero decir, son los mismos equipos todas las temporadas, no hay ascensos ni descensos, están los mismos equipos, y eso era un poco la vía que quería explotar la Superliga a nivel europeo, con algunas variaciones, pero más o menos la base era esa. Cena de conjura de la que se ha hablado mucho en el Real Madrid, en cuanto lo puso Vinicius en redes sociales, Manuel, dejó de ser una cena privada para ser una cena pública, para decir estamos aquí reunidos para sacar esto adelante. Se ha hablado mucho de esa cena. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que este tipo de cosas sirven para algo o no?
Pues en cuanto veamos los primeros 5 partidos haremos un balance, ¿no? Para de si ha sido buena o no, pero vamos, ha sonado, si nos convencemos en el campo, os vamos a convencer en la mesa. Que los equipos, las cenas son estéticas. La foto de esa cena es un gesto estético y simbólico que a algún aficionado tribunero le puede parecer bien, y a mí que los jugadores tengan buen rollo entre ellos me parece vital, además porque a la hora de jugar se nota mucho, ¿no? Cuando todo fluye. Esto ha ocurrido en las mejores plantillas del mundo. Pero no tengo ni idea. Yo sé que, en fin, el Madrid de la quinta del récord de goles, contaba Ruggeri y luego que no se hablaba ni Dios allí. Que había un ambiente imposible, que los españoles enfrentados con no sé quién, que tal y cual, bueno, que era un Cristo. Según Ruggeri, que estaba dentro, que llegó allí, se asustó de lo que no se hablaban. Y en el campo se hablaban, se defendían y marcaron 107 goles con Tosac, ¿no? Entonces, bueno, a nivel portada de periódico, a nivel vamos a por ellos, pues está bien, ¿no? Pues habrá alguno que se sienta reforzado y habrá alguno que piense que esto puede significar un punto de inflexión, pero ya sabemos que en las cenas, en las mesas y en las noches de Madrid habitualmente no se ganan puntos, ¿no? Se ganan puntos en el campo y jugando bien y compenetrados. Ahora, que se lleven mal nunca está de más. Que se vayan a cenar juntos nunca va a ser negativo, ¿sabes? Pero le doy la importancia que tiene, que es casi ninguna. Una importancia cosmética.
Ramón.
Bueno, ahora como nos resulta tan difícil acceder a los entrenamientos, acceder a las entrevistas, acceder a los todo, futbolistas, sí. A todo eso, pues ellos nos dicen que lo que les gusta que se sepa es lo que ellos quieren, ¿no? Como por ejemplo una foto de que han ido a cenar. A mí me gustaba más cuando se reunían para hacer quinielas o para hacer un, yo qué sé, o para hacer cualquier cosa, y a lo mejor te los encontrabas en un restaurante, en un bar de Barcelona, y te sorprendías y te caía bien, y bueno, y se tiraban también los trastos a la cabeza. Me parece una postal tal que publicitan todos, ¿eh? El Madrid, el Barça, sobre todo en momentos en que se supone que hay marejada o que pasa alguna cosa, y entonces te ponen una foto para decir, los periodistas no os enteráis de nada, mira lo bien que nos llevamos. Y vale, pues ya está, ¿qué quieres que te diga? Pues muy felicidades, no la voy a guardar en mi álbum, me guardaré otras cosas, y como dice Manuel, pues ya el domingo ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Me parece una cosa, pues bueno, que esto lo deberían, pues, con sus redes. Yo no sé por qué nosotros lo replicamos. A veces cuando nosotros decidimos, en los medios convencionales me refiero, que es noticia y no es noticia, pues a lo mejor algún día nos tenemos que acostumbrar a que lo que para nosotros no es noticia, no publicitarlo. Y ya está. A mí como si, que han comido lenguado, han comido, yo qué sé, pues lo normal que coman, que han ido todos, no, es que uno ha puesto mala cara. Hombre, si puedes saber lo que ha dicho a través de un camarero, que no es lo que hacíamos antes. O sea, sabíamos por los camareros si esas comidas que había pasado, porque tú tenías en todos los restaurantes, pues, o en todos, en la mayoría que sabías que iban futbolistas, pues controlabas a algún camarero que te contaba lo que había pasado. Uy, se han pegado de hostias, no veas aquí la otra, y lo contabas a tu manera. Ahora esto a mí no me sirve periodísticamente para nada.
Al margen de esto,
hay bajas también, cuando hay cenas de este tipo se va a bajar a alguien a última hora por estar indispuesto. O va al gimnasio.
Es verdad.
O se queda en el gimnasio.
Pero dicho esto, y sin poder asegurar nada, porque evidentemente no hay pruebas de nada, creo que alguna imagen no quedó bien de esa cena.
No
creo
vi, no
que
vi.
Cuando
vi
uno
foto, pero no vi.
Cuando uno sabe que está siendo observado, hay que tener y guardar ciertas formas. No voy a asegurar nada porque evidentemente no se puede demostrar de ninguna manera, pero la imagen, vamos a decir que no fue del todo buena.
Tendré que ver los vídeos porque no vi nada, tío. Vi la foto y no vi nada.
Pues ya te lo paso. Ya te paso yo el vídeo para que lo veas y juzgas por ti mismo. Que ¿tenéis sofá gris en casa? Lo digo porque Arbeloa tiene uno chulísimo, mira.
Pues me gusta hablar con ellos individualmente y bueno, aprovecho todas las semanas para hablar, yo creo que con casi todos ellos. Tengo un sofá gris maravilloso y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos. Me gusta saber qué sienten, qué piensan, que ellos también un poco sepan lo que pienso yo.
Pues nada, que Arbeloa tiene un sofá gris en el que recibe a todos sus jugadores para llamarle, charlar con ellos, para ver cómo están. En ese sofá gris entendemos que ha pasado Carvajal, que por cierto puede ser titular este fin de semana. Yo no sé cómo le saldrá esto, Manuel, a Arbeloa, pero desde que ha llegado recuperó el espíritu de Juanito, la unión, el ir todos a una, el ser miembro de un equipo y de un club como es el Real Madrid en sentimiento. Ahora saca el sofá gris a jugar, que es yo hablo con ellos, yo les entiendo. No sé cómo saldrá, pero desde luego el discurso que está manteniendo en las ruedas de prensa es de entendimiento y de ir de lado, de la mano de los jugadores, ¿eh?
Bueno, ha llegado a una situación delicada, como cualquier entrenador que tiene que sustituir a un amigo, además, en medio de la temporada con el Real Madrid y con el equipo en llamas, ¿no? Y con mal juego y malos resultados. Bueno, pues está intentando enderezar una nave que de la cual tampoco es que haya podido responsabilizarse mucho el anterior capitán, porque esta nave está evidente que el problema no es tanto en el mando como en los jugadores. A partir de ahí, pues está haciendo lo que puede, supongo, ¿no? Yo creo que el trato habitual con los jugadores es normal y además es necesario, y a lo mejor pues estará buscando también algo que siempre se ha necesitado en el banquillo del Real Madrid, que es mucha psicología, ¿no? Mucho entendimiento, mucho hablar y mucho que los jugadores se conciencien. Es una tragedia que un tipo que cobre ese dinero y disfrute del fútbol como profesional pues tenga que necesitar estímulos psicológicos o tenga que necesitar ayuda o tenga que necesitar, ayuda me refiero, energía, confianza, etcétera, a la hora de, para que corra o para que defienda o para que ataque, pero pasan estas cosas. A mí no había escuchado estas declaraciones y me he recordado ya en las recomendaciones de la semana, ya las digo ahora, hay un libro precioso de Carlos Casares que se titula Deu sentado en un sillón azul. Se tradujo en castellano con Alfaguara, Dios sentado en un sillón azul, ¿no? Y me ha recordado todo. Si llega a decir sillón azul, te lo juro que se lo envío, colega. Porque hace muchísimo tiempo que no escuchaba yo hablar de ese libro. Carlos Casares se murió muy pronto, por desgracia, pero dejó una obra maravillosa. Y ese es uno de los grandes libros de él. Recomendación que dejo ahí.
Vale.
Bueno, sorprendido por el sofá gris, porque yo hasta ahora había entendido de que tengo la puerta del despacho abierta o cuando tengo que hablar hablo con todo. Lo del sofá me parecía más sustitutivo de diván, ¿no? Cuando se decía, he sentado en el diván. Pero bueno, es que todo el lenguaje que tiene el entrenador del Madrid, yo no le conozco como técnico y por lo tanto no puedo hacer un juicio de lo que me parece. Pero sí que es verdad que de fútbol le oigo hablar poco, pero sí que le oigo hablar de psicología, de asociaciones, de lazos, de mística. Es todo como si, no sé, como todo lo que rodea al fútbol más que lo que pasa en el fútbol, ¿no? Y seguramente también es lo que le puede convenir, porque de una plantilla como esta, hablar de Arbeloa, que hable de Mbappé o hable de Vinicius, esto puede parecer a veces, no sé, hasta incluso para él o para el futbolista, no sé si un inconveniente o todavía no se ha hecho al caso, sino que habla de lo mucho, o sea, de un tono de buscar una balsa de aceite, de desengrasar las cosas, de darle un poco de paz y tranquilidad. Bueno, me ha parecido divertido eso del sofá gris, esa es la verdad, porque ya te digo, yo siempre había oído lo del despacho, que tengo la puerta al despacho y el despacho, sí, sí. Y ahora estamos en un sofá, pues sí, yo tengo un sofá bastante gris, lo que pasa que lo uso para, yo qué sé, no lo uso para que me confiese Monse ni nada para eso, sino que lo uso para echar la siesta o para leer el periódico. No, nunca se me había ocurrido que utilizar el sofá para, como si fuera un diván.
Se va a hablar, ¿eh?, del sofá gris, va a ser bastante recurrente el sofá gris de Arbeloa. ¿Alguna recomendación más, Manuel?
Pues sí, este libro, que ¿sí? justo lo acabo de ver, que está genial, aquí está, sí. Stefan Zweig, que siempre es una garantía, Casello contra Calvino, me está alucinando, ensayo, no ficción. Yo creo que hablé de él aquí, ¿ya puede ser?
No recuerdo.
Igual no, en algún lugar lo recomendé, con otros amigos que no sean vosotros. Pues ya tengo tanta confianza con vosotros que ya confundo las recomendaciones a los amigos con los programas en directo.
Demasiado frentes sí, abiertos.
Es un ensayo... Pero es merecedor de la confianza que tengo ya con vosotros, que ya no distingo que estar en un programa, que estar en una cena de conjura para levantar audiencias, tenemos que juntarnos para
hacer esto. Pues mira, no estaría mal hacerlo de vez en cuando. Ramón.
Está muy bien. Habla mucho de la intolerancia, de cómo se pelea contra ella y de la gente que no tiene, que tiene todo que perder y pese a todo da un paso adelante, que es el propio Casillo contra Calvino.
Vale.
Ya está.
Qué bien, pues interesante. No, yo todavía no he acabado con Los Miserables, ¿sí? O sea, de María Boigas, la traducción en catalán, sigo por la mitad, y luego pues me he puesto la serie esa para saber una cosa que nos toca y que también está provocando muchos comentarios, que es Salvador, ¿no? Primero por tosar, porque me interesa el actor, y la verdad es que la serie para mí no me acaba de convencer, pero tosar sí que como actor me interesa, ¿no? Pero el tema de los ultras, todo lo que ocurre, ha dado mucho por hablar, creo que todavía dará que hablar, que es una serie, creo que está bastante vista o que hay bastante audiencia, pero he oído ya bastantes comentarios sobre si la mirada que tiene el director sobre los grupos ultras, las conexiones y toda esa historia, pues hay gente que no le parece bien y otra gente le parece fenomenal. Estoy por la mitad, todavía no tengo un juicio claro, pero bueno, yo creo que es interesante. Ya el director tiene su recorrido, ha hecho muchas otras series y por lo tanto era una firma también autorizada, ¿no? Creo que es el mismo que hizo Patria, ha hecho cosas que están bien, o sea, no es una persona, ahora no recuerdo el nombre, me sabe mal, ¿eh? Y pido disculpas, pero que por el director y por tosar y por el tema, pues ahí estoy.
Pues yo estoy pendiente de ver El Caballero de los Siete Reinos, que es la nueva que ha salido.
Calparsoro, perdona, Ramón.
Ah, vale. Sí, gracias. Vale.
Calparsoro, sí.
Digo, la nueva, El Caballero de los Siete Reinos, que va entre Juego de Tronos y La Casa del Dragón. Lo han enganchado en medio, pero claro, es que como estamos en pleno carnaval de Cádiz, pues he estado más pendiente de coros, cuartetos, chirigotas y comparsas, que por cierto, acaba hoy. La gran final es hoy en el Gran Teatro Falla. Así que en cuanto termine, me voy para casa directamente, porque esto acaba eso de las 5 y pico de la mañana más o menos, y luego está el fallo del jurado. Se acaba el carnaval hoy. Así que nada, ya os contaré. Ya sé que estoy muy preocupado por el asunto, a ver qué agrupaciones van ganando en cada uno de ellos. Disfrutad del fin de semana. Un abrazo a los dos.
Igualmente, buenas noches, cuidaros.
Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.